A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes y como siempre, ya está aquí de vuelta esta Escuela de Radio Campus UMA. Hemos empezado el mes de mayo con muy buen pie, comenzando la fase cero de la desescalada, que nos ha proporcionado una mayor libertad de movimiento, pero con una serie de limitaciones y además con unas temperaturas que nos recuerdan que el verano y sobre todo el último tramo del segundo cuatrimestre están a la vuelta de la esquina. Queremos aprovechar para informaros que todos los componentes de este programa, incluida esta que les habla, nos encontramos en nuestros respectivos hogares manteniendo las normas de seguridad y con muchísimas ganas de pasar esta tarde de viernes con vosotros. Además, no nos gustaría empezar antes sin recordar a todas y cada una de las víctimas que se ha cobrado este virus, a las que se marcharon desde los hospitales, desde casa o desde una residencia sin poder sentir el calor de sus seres queridos. También mandarle nuestra fuerza y ánimo a los que a día de hoy siguen librando esta batalla con la COVID-19 y, por supuesto, gracias de corazón a todo el personal sanitario y a aquellas profesiones tan necesarias que han demostrado en estos momentos que sin ellos no somos nada. Hasta las 8 de la tarde no puedes estar en la calle, así que yo te voy a pedir que te pegues bien a la radio y le subas el volumen porque arranca ya esta Escuela de Radio Campus UMA. Como siempre, nos ponemos al día de toda la actualidad universitaria en nuestra ronda informativa. Llega una sección al programa que nos lo hará pasar de cine. Nuestra chica de UMA Maquillaje nos hablará de los looks más locos y rompedores que se han hecho virales en redes sociales. Vuelve la friki de la clase con las últimas novedades en el mundo de las series. Y por supuesto, no podía faltar la sección con más ritmo del programa, Málaga de fiesta. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Aunque la Universidad de Málaga no haya vuelto a la normalidad, al menos no como la conocíamos en el mes de marzo, nuestra compañera Carmen Gallardo nos trae toda la información relacionada con la UMA, una institución que, como decíamos, no ha vuelto a la normalidad, pero tampoco ha dejado de funcionar durante toda la cuarentena. Y es que hay muchas cosas que resaltar de estos dos meses, ¿verdad, Carmen?
Efectivamente, Anabel, muy buenas. Como bien decías, la Universidad de Málaga no se ha achantado ante este estado de alarma y confinamiento, más bien lo contrario, ha puesto al alcance de la ciudadanía y de las instituciones públicas sus mejores armas para luchar contra la pandemia provocada por el COVID-19. Durante estas 8 semanas de aislamiento, la UMA nos ha mostrado su lado más solidario y se ha volcado en la investigación. En cuanto a esas acciones altruistas y desinteresadas, debemos saber que la UMA fue de las primeras entidades en poner a disposición de la Delegación de Salud material sanitario, tales como mascarillas, guantes y gorros, que habían recopilado de diversas facultades y otros departamentos como el Servicio de Prevención. Además, un grupo de investigación de Teleco ha decidido donar casi toda la potencia de cálculo de sus recursos de computación a la lucha contra el COVID-19 y para ello ha facilitado su conexión con el servidor de la Universidad de Stanford, donde está el genoma del virus y donde se estudian los fármacos que podrían hacerle frente. Por otro lado, el complejo universitario puso a disposición de las autoridades sanitarias cerca de una 20 de impresoras 3D para ayudar en el diseño de mascarillas y respiradores. A su vez, la UMA ha cedido al Ministerio de Sanidad infraestructuras como los edificios de I+D, equipos y cerca de 80 investigadores para realizar la prueba de diagnóstico del coronavirus. Los estudiantes de la Universidad de Málaga también han querido estar al lado de las familias y en concreto de los menores. Los grupos de estudiantes de primer y segundo curso de la asignatura Bienestar Psicológico Infantil del grado de Educación Infantil en la UMA han colaborado con varias escuelas en la elaboración de distintos materiales audiovisuales que se distribuyen por redes sociales destinados a las familias cuyos hijos no pueden acudir a los colegios como consecuencia de la pandemia. Isabel Carrasco, estudiante de segundo curso de Educación Infantil.
Son intervenciones destinadas tanto a la familia como a los niños que tratan de satisfacer sus necesidades de alimentación, de sueño, esfínter, del lenguaje, emocionales, ahora que no pueden ir a las escuelas. Los vídeos son muy variados y cada uno está centrado en una necesidad específica y los hemos creado tanto en grupos como individualmente con los materiales que tenemos en casa. Y con mucha ilusión por aportar nuestro granito de arena en ellos y ellas para hacerles la situación más llevadera.
Además, cerca de 300 estudiantes del grado en educación primaria también han colaborado a través de la iniciativa Docentes versus COVID-19 y han creado vídeos para el alumnado de entre 6 y 12 años. Aparte de todo lo que ya hemos mencionado, sin duda el plato fuerte ha sido la fabricación de un prototipo de respirador automático. Superada la primera semana del confinamiento, las UCIs de los hospitales estaban viendo sobrecargadas para atender a pacientes con patología respiratoria causada por el nuevo coronavirus. Fue entonces cuando un grupo de investigadores de la UMA, junto con científicos de IBIMA y médicos del Hospital Regional y del Virgen de la Victoria, decidieron unir sus conocimientos para crear un prototipo de respirador automático llamado Andalucía Respira, que reforzase los recursos de los centros hospitalarios. El punto de partida fue un modelo construido hace 30 años y validado en animales. Esto, junto al factor humano e institucional, han sido las razones del éxito de este proyecto. Ignacio Díaz de Tuesta, uno de los precursores del proyecto y cirujano cardiovascular del Hospital Regional.
Las otras claves para vencer el principal obstáculo, que era el tiempo de desarrollo, han sido, en primer lugar, contar con un equipo de varias personas de mucho talento. La segunda cuestión es una fortísima motivación, que era una situación de no querer perder a nuestros mayores, y yo como médico pues que me negaba a tener que poder elegir quién vivía y quién moría porque faltase el material. Y la última clave del éxito, indudablemente, ha sido un fuerte apoyo institucional.
Tras 20 días, Málaga ya tenía el prototipo del primer respirador que, a diferencia de otros modelos, usa un sistema de respiración electrónica que lo hace más eficiente. Ignacio Díaz de Tuesta.
Muchos han intentado hacer artilugios mecánicos en movimiento. Hay un dispositivo que se llama AMBU, que es una especie de balón medicinal que se utiliza en las ambulancias, en las urgencias, para suministrar aire de forma manual. Esto pues bueno, puede mantener a una persona respirando durante unos cuantos minutos. El nuestro no, el nuestro lo que utiliza es un sistema de controlar la presión del aire de los hospitales para, utilizando la propia presión del aire, ventilar al paciente. Ese tipo de respiración, que no es mecánica sino que es electrónica, garantiza durante mucho más tiempo, con más eficacia, la ventilación de un paciente. El Andalucía Respira vale para sostener a pacientes ingresados en UBI durante semanas e incluso meses.
El dispositivo tuvo que superar multitud de pruebas de carácter técnico y práctico hasta conseguir el pasado 2 de abril la homologación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, lo que daba vía libre a su fabricación en serie. Hasta el momento se han fabricado 100 unidades y es posible elaborar uno cada 12 minutos. Aunque este respirador tiene su origen en Málaga, otras ciudades andaluzas como Córdoba, Jaén, Cádiz y Sevilla también se han volcado con su producción, cuya unidad tiene un coste de 1.000 euros, cuando el precio de un respirador tradicional es de unos 20.000. Con esta iniciativa, Andalucía tomaba aire para continuar luchando contra el COVID-19 e intentar minimizar en todo lo posible sus consecuencias. Hasta aquí este repaso informativo por algunos de los proyectos que ha liderado la UMA durante este confinamiento. En las próximas semanas seguiremos ampliando y actualizando la información porque la universidad no para. Solo me queda anunciar a nuestros oyentes que no se pierdan el programa de la semana que viene, porque hemos encontrado un estudio que predijo hace ya más de un mes que el confinamiento duraría 50 días. Así que en 7 días os lo contamos todo. Hasta la semana que viene, compañera.
Como siempre, Carmen, gracias por toda la información semanal y sobre todo por continuar recordando la gran labor que ha ido realizando la Universidad de Málaga y sus estudiantes durante todos estos días y ayudar así a combatir este virus que esperemos que se vaya muy pronto. Y si este tiempo de confinamiento en casa nos está sirviendo para desconectar de algunas cosas y conectar con otras, también nos está ayudando a renovar algunas secciones del programa y a contar con nuevas incorporaciones, como es el caso de Amparo García, a la que le doy la bienvenida. Esta sección One Day, One Film, que para quien tenga el inglés un poco más olvidado, la traducción es Un día, una película, va a girar en torno a la figura del cine, además de traernos recomendaciones de películas para ver en casa y, por supuesto, hablarnos de todas aquellas que llegarán a nuestros cines cuando estos vuelvan a abrir al público. Así que, yo, Amparo, tengo que preguntarte, ¿cuántas películas te has podido ver en este confinamiento?
Muy buenas tardes, Anabel. Lo cierto es que perdí la cuenta hace unos 200 días, que es cuando empezó todo esto más o menos, ¿no? Bueno, espero no haber sido la única y que también nuestros oyentes hayan aprovechado para sacar su lado más cinéfilo. Pero que si no ha sido así, que nadie se preocupe porque para eso estoy yo aquí. Vengo a proponeros una película de cada década desde que empezó el cine sonoro, es decir, desde los años 30 hasta el año 2000. Así tendréis deberes para cada día de la semana recordando los mejores clásicos. Empieza One Day, One Film. Como no podía ser de otra manera, empezamos con El cantor de jazz, dirigida por Aaron Crossland, por ser el inicio de esta especie de revolución, ¿no? El momento en el que el cine empieza a hablar, se genera mucha expectativa e incluso rechazo, visible en películas como Cantando bajo la lluvia, en la que critican este tipo de innovaciones, paso que más tarde, por supuesto, tendrán que corregir. Nuestro protagonista, Jackie, pertenece a una generación de rabinos y él rechaza seguir los pasos de su familia por amor. Se estarán preguntando quién es la persona afortunada, ¿no? Bueno, no se precipiten, pues como su título indica, se trata del jazz. Así es, por el jazz va recorriendo los bares de Los Ángeles con la ilusión de poder llegar a Broadway algún día. ¿Lo conseguirá? Bueno, eso ya me lo tendrán que contar ustedes, ¿no? Yo por ahora continúo con una de mis películas favoritas. 1946, Frank Capra, James Stewart, alguien tiene que ganarse sus alas, es Navidad. ¿No caen? Seguro que sí. Este clásico navideño está en la mente de todos nosotros, es que no es para menos. Una historia que habla de la bondad, la generosidad y de cómo hay muchas situaciones en la vida que nos superan. Pero sobre todo nos hace recordar qué bello es vivir.
Te regalaré la luna, Mari.
Lo acepto. ¿Y luego qué?
Pues luego seguimos con otra obra maestra. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan...? Hitchcock, ¿verdad? Conocido como el gran maestro del suspense, por algo sería, en la que es sin duda una de sus mejores piezas. En Vértigo, de 1958, un detective jubilado con miedo a la altura es contratado por un viejo amigo. ¿Para qué? Bueno, pues para vigilar a su esposa, ya que ella afirma estar poseída por un espíritu. Esta mezcla que presenta la película de thriller psicológico y cine negro desafía todas las expectativas, no solo del espectador, sino también de los propios géneros. Ya que es una historia de amor pero basada en mentiras, existe el arquetipo de héroe pero destrozado y hay un malo que consigue que su plan triunfe. Además de dejarnos sin palabras, estas propuestas logran que la película sea una de las más aclamadas por la crítica.
Por lo que a mí respecta, a menudo me quedo en la oficina a trabajar una o dos horas extraordinarias. Es solo una manera de pasar el rato hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa. Porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento.
Estas palabras de C.C. Baxter, interpretado por nuestro querido Jack Lemmon, además de anticiparnos un poco lo que va a pasar, casi nos permiten entrar de nuevo en su apartamento, ¿no? Esta película de Billy Wilder trata la historia de un humilde empleado que le presta su piso a los compañeros de trabajo, incluido su jefe, el que posteriormente le chantajeará con numerosos ascensos. Las turbulencias no llegan a la película hasta que nuestro protagonista se enamora. ¿De quién? Bueno, del ascensorista de la empresa. El problema es que no es el único que se ha fijado en la señorita Kubelik. La película, en mi opinión, es claramente merecedora de las numerosas nominaciones y premios que recibió, entre los que me gustaría destacar el Oscar a Mejor Película en 1960. Ahora, permítanme hacerle una oferta que no podrán rechazar. Ya sé que no es lo mismo que si se lo propusiera a Vito Corleone. Lo estamos intentando. El Padrino, de Francis Ford Coppola, 1970. ¿Por qué nos cautiva a todos esta película? Bueno, yo personalmente creo que tiene un poco que ver con el tratamiento del director, ¿no? Cómo consigue que mediante pequeñas nociones prevalezca lo que es el mensaje de la familia unida, haciéndolo un poquito más humano y no simples matones al sueldo. Por supuesto, también el interés nace de ser el primer film que mostraba una organización mafiosa desde dentro, ya que son muchos los seguidores del género que lo estaban deseando y que consiguieron llevar esta pieza magistral a la cima. La siguiente propuesta también cuenta con un amplio elenco de seguidores. La verdad es que muy poca gente rechaza los musicales. Aquí, desde luego, siempre tendremos un huequito, les aviso. En Dirty Dancing, esta película de 1987, una historia de amor entre una chica de familia acomodada que está de vacaciones y un profesor de baile. Aunque al principio no se apostaba por ella, se convirtió en un auténtico clásico. Después de verla, nadie podía sacar de su cabeza las pegadizas piezas musicales, reviviendo o intentando revivir las preciosas escenas de baile. Siguiendo con escenas de baile famosas, aunque enfocadas desde un punto de vista totalmente distinto, llegamos a 1994 con Pulp Fiction, esa escena de Mia y Vincent que por más veces que la vea siempre es como si fuera la primera. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Y es que es sensacional, adjetivo que sin duda podemos trasladar al resto de la película. Película que aún muchos no consiguen entender, pero que en cuanto te sumerge, te das cuenta del dominio de Tarantino y de cómo consigue envolverte con estas cuatro historias que no te dejan relajarte ni un solo segundo. Ya la música del opening intenta avisarnos un poquito del ritmo picado que va a mantener la película. Y como es imposible resumirla, solo pido que a quien no la haya visto encienda corriendo el ordenador para disfrutar de esta historia policíaca, entrelazada de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gángster y dos bandidos. Y a quien haya tenido el placer, que no deje pasar la oportunidad de volver a revivir esta experiencia que te deja realmente sin palabras. Y hasta aquí, Anabel, mi propuesta para los humeños esta semana. Espero que hayas tomado nota, ¿eh?
Una larga variedad de películas que yo ya he anotado en mi lista para ver y que estoy segura que nos van a venir muy bien a todos durante estos días que aún nos quedan por continuar en casa. Amparo, bienvenida al barco de Radio Campus UMA. Te esperamos la próxima semana con nuevas noticias sobre el mundo del cine.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Y que además nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Te has quedado en el 73 con Bowie Rivers. Estar tanto tiempo en casa ha hecho que salga nuestro lado más fitness, que nuestra imaginación vuele con conciertos improvisados en los balcones o que incluso hayamos convertido nuestra habitación en un salón de peluquería, con todos los riesgos que ello conlleva. Porque, aceptémoslo, el resultado no va a ser el mismo. Y yo le quiero preguntar a nuestra reina del glam particular, Marina Navas, si has caído en la tentación de ser peluquera por un día.
Buenas tardes, Anabel. Pues la verdad es que sí, he caído en la tentación. Yo tengo el pelo corto y ya lo tenía más largo de la cuenta, así que después de la ducha cogí las tijeras y decidí cortármelo yo misma. La verdad es que yo no soy peluquera ni tengo ni idea, pero siempre me ha encantado el tema de la belleza, ya lo sabéis. Pero lo bueno es que como tengo el pelo rizado no se nota mucho, así si me echo algún tranquilón pues nadie se da cuenta. Así que ya que lo menciona Anabel, el tema de la semana para la sección de un maquillaje son los cortes de cuarentena y sus consecuencias. Pelucas personalizadas
indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pero vaya, que yo no he sido la única que ha cometido un asesinato de su cabellera. En internet se han vuelto virales los vídeos caseros en los que la gente se convertía en peluqueros por un día. Los protagonistas han sido los vídeos de la gente que se ha cortado el flequillo. Pero también padres e hijos que se han teñido el pelo del mismo color, cabeza rapada al cero o cortes radicales que pasan de una larga melena a un corte bob. Obviamente, casi nunca le ha salido como esperaban. Escuchemos algunas de las reacciones de la gente que es de tijera fácil.
¡Ah! ¡Ah! So it makes that noise, but you shouldn't be scared. So that's basically... Oh, I take that back. I don't recommend this iron. Oh my god.
And you'll get that nice. What the f- is this? God damn it. Oh my god! What? It was almost ready too. God damn it!
Y a esta moda también se le han sumado los celebrities. En esta cuarentena, Rosalía ha teñido de castaño y se ha cortado el flequillo ella misma. Por supuesto, como todo lo que hace esta chica, le ha quedado fantástico. Por otro lado, ellos han sido más de raparse la cabeza entera, como lo han hecho David Muñoz, Cristiano Ronaldo, Maluma, Robbie Williams o Iker Casillas. Pero, ¿por qué hemos decidido cortarnos el pelo en cuarentena? Os estaréis preguntando. Los psicólogos afirman que se están mezclando varios factores por los que la gente decide hacerse un cambio de look. El principal es el confinamiento y la incertidumbre sobre el futuro a corto y medio plazo, lo que deriva en que estemos en un estado más ansioso de lo habitual y busquemos maneras de autorregularnos. Esto es lo que se conoce en las redes sociales como mental breakdown, y para cambiarlo, una manera habitual de afrontar los cambios en nuestra vida es a través de la expresión externa. Y el corte de pelo, como ya sabemos, es una de ellas. Los psicólogos también destacan que a esto se añade que estemos mucho tiempo en casa y buscamos el entretenimiento en cosas que nos supongan una emoción y nos activen. Por otro lado, también nos anima el saber que si lo hacemos por lo menos, aún quedará un mes para volver a expresarnos a la sociedad. Porque como estábamos en confinamiento, si la idea quedaba mal, no pasaba nada. Además, todas las épocas de cambio vienen acompañadas de una transformación del estilismo que sirve como terapia para dejar atrás el pasado y afrontar lo que tiene que venir. Pero que no cunda el pánico para todos los que en un momento de aburrimiento nos hemos pasado cortando o que el tinte nos ha salido mal. Aunque desde que se decretó el estado de alarma, los peluqueros podían ir a prestar su servicio a domicilio y muchos de ellos optaron por hacerlo, estamos de celebración porque, por fin, este lunes han abierto las peluquerías. Sin embargo, aunque estemos deseando de acudir a ellas, han abierto con una avalancha de peticiones de cita y una gran lista de espera. El sector se incorpora a la fase cero de la desescalada y por eso también habrá que guardar las medidas de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Si queremos ir a que nos arreglen el pelo, tenemos que llevar mascarillas, usar toallas desechables, lavarnos frecuentemente las manos e intentar mantener la distancia de seguridad. Para garantizar la seguridad de los clientes, todas las peluquerías están espaciando las citas para tener tiempo de desinfectar el material y evitar que los consumidores se tengan que cruzar, lo que supone reducir drásticamente el número de clientes. Y además, aunque no será lo mismo, si queremos poner en práctica la gran tradición de la peluquería y leer una revista mientras nos cortan el pelo, tendremos que llevárnosla de casa. Amparo Díaz, la dueña de la peluquería Luxury, una de las peluquerías que han abierto este lunes, nos cuenta cómo ha vivido la vuelta a la rutina.
¿Que cómo ha sido la vuelta a la rutina? Pues un lío muy grande, porque no sabíamos, no teníamos las normas y las reglas claras que cómo teníamos que hacerlo. Lo primero que hicimos fue venir a limpiar, antes de abrir nada, a limpiar la peluquería. También todo lo limpiamos de nuevo, que sabía que como iba a estar cerrado, no tenía coronavirus por ningún lado, pero aún así la limpiamos enterita. Después, claro, la mayoría de nuestras clientas no tenían nuestro móvil para pedir la cita, porque tenían el teléfono fijo. Claro, no sabían cómo pedir la cita. Y le dijimos, y pusimos un cartel, y las que teníamos más confianza, pues las fuimos llamando para decir que ya podían la cita abierta. Tal. Eso fue un aluvión de citas que nos íbamos a volver locas.
A pesar de la buena noticia que supone la apertura de las peluquerías y que ya estemos un pasito más cerca de la normalidad, las dudas han consumido esta semana al colectivo. En el sector ha habido una gran cantidad de ERTEs y además solo iban a poder abrir con un único trabajador en el local y con un solo cliente. Con estas condiciones muchos no iban a levantar la persiana, pero este domingo, solo un día antes, un nuevo decreto permitió atender a varios clientes.
Hombre, claro que merece la pena, hay que abrir en estas condiciones. En primer lugar, porque estábamos cerrados mucho tiempo, yo no he hecho ERE, tenía una chica conmigo de práctica, esa no ha venido, pero si tenía una chica contratada, y claro que merece la pena, ella le estaba pagando y teníamos que abrir como fuera. Y la verdad que la aceptación por parte de nuestra clientela ha sido estupenda, todas nos han llamado, tenemos una lista de espera muy grande, entonces claro que merece la pena.
Estas medidas se mantendrán hasta, por ahora, el 11 de mayo, cuando empiece la fase 1 en la mayoría de las provincias. En este momento se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad, pero se podrá acudir sin cita previa. Así que ya sabéis, oyentes de Radio Campus UMA, si tenemos ganas de hacernos un cambio y prepararnos para este veranito tan caluroso que nos espera, con un buen corte de pelo o un cambio de color atrevido, id pidiendo cita a vuestra peluquería de confianza. Pero eso sí, habrá que esperar un poco en la lista de espera. ¿Y qué me dices, Anabel? ¿Tú tienes pensado ir a la peluquería próximamente? Que ya veo que te has cambiado el pelo y que, por cierto, te queda genial.
Yo te tengo que confesar, Marina, que fui una de esas privilegiadas que consiguió cita para el primer día. Este lunes me sometí a una transformación al más puro estilo Cámbiame, así que hasta dentro de un par de meses no creo que necesite acudir de nuevo. Nos ha quedado también súper claro que hay algunas veces en las que hacer de peluquero puede salir bien, aunque, como bien has explicado, suelen ser pocas. Así que, por favor, ahora que los salones de belleza y las barberías están abiertas al público, eso sí, también con sus limitaciones, desde aquí os recomendamos que acudáis a un profesional para ahorrarnos algún que otro disgusto. Además de las películas, las series son todo un aliciente para sobrellevar mucho mejor la cuarentena. Las plataformas digitales como Netflix o HBO han visto incrementados sus streamings debido a la alta demanda por parte del público, gracias en su mayoría a los estrenos que estas han ido incorporando a su ya amplio catálogo, a pesar de esos parones actuales que se están produciendo en la industria del entretenimiento. No sé si nuestra friki de la clase habrá sido capaz de ver una temporada de una serie en un solo día. Muy buenas tardes, María. ¿Alguna nueva serie que recomendar?
Yo estoy de lujo, no por nada, sino porque básicamente me ha dado tiempo a hacer todo lo que tenía pendiente y todo lo que no he podido hacer hasta ahora, ¿vale? O sea, imagínate. Yo, que sabéis que me encantan las series, las pelis, todo, llega un punto en el que digo yo, es que no tengo tiempo físico. No puedo, no hay tiempo para que yo pueda ver tantas cosas. Y ahora lo he tenido. Bueno, y para empezar, oye, vamos a empezar con una serie que literalmente la he estado viendo durante todo este periodo de cuarentena y que me ha encantado, vamos. Si os gusta Suits, la clave del éxito, si os gustan las series como Ley y Orden, NCIS, todas esas, os va a enamorar cómo defender a un asesino.
Funciona el derecho penal, o como a mí me gusta llamarlo.
Esta serie, vamos, está chulísima. Básicamente la premisa son 5 estudiantes de derecho que están en el grupo de los 5 de Keating. Esto lo que significa es que su profesora de derecho penal, Annalise Keating, tiene un bufete de abogados y ellos colaboran con ella en sus casos. Le ayudan, hacen trabajos de investigación y luchan porque al personaje al que defienden, o sea, al cliente de Annalise, pues no se le juzgue o intenten salvarlo de lo que se le acusan. Por eso, ¿cómo defender a un asesino? Porque son sobre todo casos penales. Me encanta. Hay casos externos dentro de la propia temporada. Cada capítulo es autoconcluyente. Y lo que más me gusta es que en cada temporada aprovechan y tienen un halo argumental. O sea, te aparecen, eso sí, juegan muchísimo con el flashback. A ti al principio de la temporada, en el primer capítulo, vas a ver escenas de un futuro. Y luego ya pues vas a ir rellenando los huequitos y vas a descubrirlo. O sea que dentro de un capítulo que tiene ya un caso de por sí, tú te encuentras algunos datos del caso que se va a desarrollar durante toda la temporada. Esta serie tiene 5 temporadas, ¿vale? 5 temporadas que actualmente están en Netflix. Hay una sexta, pero todavía no la tienen disponible en esta plataforma, pero se puede ver igualmente en AXN White, etcétera. O sea, que si alguno tenéis el canal y veis que alguna vez lo echan, aprovecharos, poneros al día y así me contáis, porque yo me he quedado ahí en la quinta. Esta serie, pues desde los 16 años hasta la edad que tú quieras podéis verla. Yo me la he visto entera con mis padres y estamos súper enganchados. Bueno, ahora viene la segunda recomendación, ¿vale? ¿Qué pasa si os digo yo Orlando Bloom, Cara Delevingne? Tú piensas, oye, actores, ¿no? Bien, ellos dos se juntaron en una serie que se estrenó hace ya un poco de tiempo, pero que a mí me ha tenido fascinada. Se llama Carnival Row. Es una serie de Amazon Prime. Lo bueno que tiene esta serie, lo increíble que tiene esta serie, es que ¿cómo cogen el mundo de las hadas, de los animales fantásticos y lo convierten en algo terriblemente oscuro? Es que lo ponen Vamos, es que no hay forma de explicarlo. Os voy a dar una pequeña pruebecita para que os vayáis dando cuenta de cómo es el tono.
El caos de la guerra ha traído una oleada de refugiados a nuestras costas.
Las calles ya no son seguras.
¡Esta es nuestra ciudad!
Nunca nos aceptarán. Nunca nos entenderán.
Es hora de empezar de nuevo.
Dios, no lo sabes, ¿verdad?
Aunque no lo parezca, con esto ya se va denotando un poquito cómo va. Porque a pesar de que existen todo tipo de animales fantásticos dentro de este universo, aquí aparece la pequeña puntillita. Y es que, como todos sabemos, lo diferente a veces cuesta aceptarlo y en un principio es difícil. Todos han tenido que ver en Carnival Row, que es un barrio, todos conviven y, cómo no, va a haber problemas. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí para verlo. La siguiente serie que voy a hablar también es buenísima. Y además de ser buenísima, está terminada, que es una de las cosas que más nos gustan a nosotros. Y además es española. Se llama El Nudo, ¿vale? Voy a decir en pinceladas de qué trata, porque no quiero hacer muchos spoilers, porque es que la serie solo tiene una temporada y está tremenda. Vamos, yo me la he visto con mi madre, porque claro, en cuarentena estoy con mis padres, pues lo vemos todos juntos. Nos ha encantado, ¿vale? Las pinceladas son que ha habido un accidente de coche y la familia entera pues se ha reunido para saber qué ha pasado, porque el hombre que conducía el coche ha tenido el accidente. Está en estado grave y claro, su mujer, su hijo, toda la familia estaba allí. Y va y le dicen que había otra persona más en el coche. Y claro, ya ahí empieza la tensión, porque empiezan a descubrir que él y la mejor amiga de su mujer tenían una aventura. Pero es que la aventura no se queda solo ahí. Hay secretos, mentiras, de todo. Además tiene uno de los plot twists más o menos esperados que he visto yo en mi serie, dentro de lo que llegan siendo películas, cine español, series, todo. Vamos, tiene un plot twist, un giro final que a mí me enamoró. Y bueno, aquí os voy a dejar un pequeño teaser, os voy a dejar una pequeña probada del tráiler de la serie para que veáis. Es que es increíble.
Ella es Cristina, mi mejor amiga del colegio y del instituto. Éramos inseparables. ¿Os conocíais?
No.
Es que no puede haber estado pasando delante de nuestras narices, Rebeca, ¿lo ves o no ves?
Yo siempre he querido a Daniel por encima de todas las cosas.
Y bueno, como presentaréis, vamos, como notaréis, esto va a ir a más. De verdad, la serie merece muchísimo la pena verla. La siguiente es una serie, es una saga que ninguno esperaría escuchar. Ninguno esperaría ver aquí, pero que a mí me encanta y es que tenía que ponerlo. Para todos los que no conozcáis, la saga completa de YouTube de Destripando la Historia de Pascu y Rodri. Básicamente son los cuentos de Disney, la mitología romana, nórdica, toda contada. Con dibujos hechos en una pizarra blanca y encima con canciones. Vamos, es que con la pequeñita probada que vais a tener, os va a enamorar.
¡Hola, camaradas! Bienvenidos al Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos Blancanieves, a la historia de la princesa muerta y los siete bogatis.
Zar tenía una esposa embarazada, la dejó y se fue a luchar con otros rusos.
La zarina dio a luz a una cría, pero al volver el zar su esposa muere de alegría.
Y bueno, no os pongo más porque no quiero, vamos, destripar toda la historia de Blancanieves o, bueno, el cuento de Blancanieves rusa. Y con esto ya tenéis para rato. Y tranquilos, que si esto se alarga más, yo voy a traer muchísimas más cosas para que estemos aquí disfrutándola. ¡Nos vemos!
Recomendaciones de series no nos han faltado. Yo ya me he apuntado alguna en mi agenda que no he podido ver en estos días y que seguro veré este fin de semana. Así que, María, muchas gracias por esta amplia lista. Y vosotros, comentadnos en nuestras redes sociales cuál ha sido la mejor serie que habéis descubierto durante este confinamiento.
Escuela de Radio Campus Huma.
Como siempre, os recordamos que nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la Onda Media. Y que además estamos comentando el programa a través de nuestras redes sociales, en la que podéis escribirnos, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Y este citazo de Pablo Alborán y Eva Max indican que llega la sección más cañera del programa, Málaga de Fiesta, esta vez con Manuel López a los mandos de este barco de planes. Y la verdad es que yo tengo curiosidad de ver si nuestro chico mitad cordobés, mitad malagueño, se ha podido montar la fiesta de alguna manera. Muy buenas tardes, Manu. Te tengo que preguntar, ¿hay fiesta o no hay fiesta?
Muy buenas tardes a todos nuestros umeños y umeñas. Y respondiendo a tu pregunta, jefa, pues no, Anabel, la fiesta no para y hoy me he trasladado hasta las cruces y los patios de este mayo cordobés a traeros una fiesta en condiciones. Y es que no puedo estar más feliz de pisar la calle y hacer de reportero y charachero por primera vez en el programa y además en mi propia provincia. Y es que el coronavirus nos ha dejado una tregua y estamos disfrutando de un viernes de patios con una temperatura más que veraniega. Bueno, esto sería lo ideal, pero para tranquilidad de todos y tristeza mía, estoy en mi casa y esto es un paripé que me he montado desde el salón de casa. Pero no podía empezar de otra manera en Radio Campo UMA, con mucho faranduleo. Vale, Anabel, la gente pensará que esta sección, ahora en tiempo de confinamiento, o como dice mi abuela, confitamiento, no tiene futuro. Porque claro, si siempre avisamos de los planes más interesantes para hacer en Málaga y ahora mismo no podemos ni salir, pues bien, otra cosa no. Pero en Málaga de Fiesta nos sobran ideas y siempre estamos buscando planazos que os van a hacer llevar esta cuarentena de una manera mucho más aliviada. Así que comience la fiesta.
Que quiero que me lo des, que yo nunca te lo pida, que cuando caiga la noche me ilumine en tu pupila, quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila, y eso que yo la tequila no la probo de mi vida, baby, tú.
Este programa va a ser un tanto diferente, porque va a tener como dos partes. Primero os traigo algunos planes y después os traigo alguna que otra sorpresita. ¿Tu pareja vive lejos de ese kilómetro reglamentario? No te preocupes, que en Málaga de Fiesta te preparamos una cita romántica en un momentín. Coge tu Skype, activa la pantalla en segundo plano y pone una película chula en Netflix simultáneamente. Así podréis seguir, los dos juntitos, una buena serie durante el confinamiento. ¿No tienes pareja? Don't worry, amigo, échate un copazo un sábado noche, ponte Zoom, música de chunda chunda y llama a todos tus amigos para montar la fiesta en casa. ¿Por qué no? Fíjate tú qué planazo. ¿Eres más tranquilito y diurno? Don't worry tampoco. Descárgate los juegos de moda, que si Parchí, que si Bucket List, que si Scrabble, o como se llame, ya sabéis que mi inglés no es el bueno. Dale a todos, va a acabar enganchadísimo, en serio. Y si eres muy de celebrity, pues te propongo otro plan chulo. Apuntad. Todos los días a las 6 de la tarde te conectas a Instagram con tu cafelito y te metes en el directo de Ana Milán. Es como ir a una sesión de coaching y te da consejos para todo. Encima te saca de la rutina aburrida en casa y yo doy fe que estoy súper enganchado. Pero si por otro lado eres más atrevido y no te asusta de momento la calle, te aconsejo que aproveches y salgas a pasear prontito por la mañana y a hacer ejercicio. Eso liberará tu mente y te dará fuerzas para afrontar estos días raros. Además, si no has desfogado suficiente en la calle, siempre tienes a la archiconocida Patri Jordan, o Jordan, porque nadie sabe cómo se llama, para reventar tus abdominales y glúteos cada tarde de lo que dure el estado de alarma. Será por consejo. Ahora viene la parte que más ganas tenía de enseñar a los umeños, porque me he marcado un Gloria Serra y he investigado qué es lo más raro que han hecho nuestros umeños para divertirse en esta cuarentena. Y os lo vengo a enseñar y a comentarlo un poco, porque ya os digo que no tiene desperdicio. Y lo mismo os doy ideas para evitar vuestro aburrimiento en lo que queda de estado de alarma. Yo es que no me voy a poder resistir a los comentarios. Como siempre, esta sección tiene cabecera. Así que, Enrique, dentro intro.
¿Quién dijo pena? ¡Si estamos en cuarentena!
Desde aquí un saludito a Gisela y a Rubén, que llevo mucho sin verlos y siempre están al pie del cañón para ayudar a su primo y salir en la radio. Vamos, que lo que tenemos que hacer ahora es ir con las respuestas más random que ha llegado.
Para no aburrirme durante la cuarentena, organicé un concurso de cocina con mis amigas y salió tan mal que acabamos haciéndonos un sándwich a las 12 de la noche.
En esta cuarentena lo más random que he hecho ha sido hacer una tarta con toda mi ilusión, tamaño XXL, y después no comérmela. ¿Por qué? Porque no tenía ganas. No pasa nada, después se la comió mi madre. Posteriormente me echa las culpas de que está cogiendo kilo en esta cuarentena. Yo no tengo nada que ver.
Pues hemos decidido montar un huerto y hemos ido a comprar una semilla. Hemos decidido que vamos a plantar tomates, pimientos rojos y verdes, que también vamos a plantar berenjenas, lechugas y nada, y que estaremos pendientes para ir regándolo poco a poco.
A mi familia le gusta mucho la fiesta, pero también juega las cartas. Lo hemos fusionado. Cartas party. Unos chinchones en el salón, una cervecita y la alegría de la vuelta.
Desde un concurso a lo Masterchef que termina en sándwich, a saber qué tipo de esferificaciones y aire hicieron para que saliera tan mal. Que luego está la otra parte que lo hace bien y se lo come la madre y ella sin probarlo. Que ya hay que ser mala para dejar engordar a tu madre. Eso se debería considerar deporte nacional en la cuarentena. Lo de engordar, digo. Y ya, si después de cocinar un sándwich, comerte el pastel XXL, te pones a jugar a una World Cup de chinchón, termina el día de la mejor manera. También os digo que con el huerto son ventajas. Y es que aparte de entretenerse, luego la frutita y la verdura no engordan lo mismo que el pastel XXL de Sonia. Y nos ayuda en el tipín del veranito. Todo ventajas, querida Maribel. Luego me manda unos tomaticos que así hago yo un salmorejo para chuparse los dedos. Y ojo, humeño, porque ahora quiero que prestéis muchísima atención a la siguiente forma de pasar el tiempo, porque no tiene desperdicio.
Pues yo para entretenerme he hecho una lista de cosas estúpidas que quiero. Por ejemplo, un dragón, una capa, una granja de hormigas, una cabra, un faisán, una vaca con flequillo, un chivo.
Y es que ¿quién no ha querido tener un dragón en su casa alguna vez? Yo lo he querido, cuando era pequeño. O una vaca con flequillo. No, en serio. Es que Isa ha dejado a volar su imaginación, aunque creo que lo ha hecho un poco lejos.
Imagino que subía por las escaleras para no encontrarme con los vecinos y ahora jugamos al bingo de balcón a balcón después de las palmas.
Y la verdad es que tengo que decir que lo que nos cuenta Andrea Peña, además de ser súper divertido, también te ayuda a hacer lazos con tu vecino. Que a partir de esto ya conoces a más gente a quien pedirle la sal cuando te quedes sin ella. Ya sea con el bingo o con sus variaciones, como la tómbola, el veo-veo o el mitiquísimo furor. ¡Ojo, cuidado, que viene otra retahíla!
Bueno, pues lo más divertido que he hecho en la cuarentena ha sido rescatar mi violín de cuando era pequeña y al darme cuenta que no era capaz ni de hacer sonar una nota decente y que mis vecinos me iban a echar las paredes abajo, pues la usé como si fuera una guitarra.
Nos acordamos en casa de que teníamos un saco de boxeo y ahí lo hemos colgado en la terraza, que ahora hace buen tiempo, y cada vez que pasamos, pues mira, le damos unos toquecillos o no.
Como antes del confinamiento fue mi cumple y mi amiga me regalaron unas cartas del tarot para aprender durante esta cuarentena, lo que he hecho ha sido echárselas a ella por videollamada.
Aquí vemos de todo, desde nuevos usos del violín que se convierte en una guitarra. Quiero creer que es por fruto de la hora encerrada, si no, Carmen Rodríguez, háztelo mirar, ¿eh? Después, como podéis observar, nuestra chica de las noticias se está poniendo fuerte con un saco de boxeo olvidado y... Después, hay gente que quiere seguir la gran huella que dejó en su momento la gran Estela Reynor y hacerse una pitonisa de cuidado. Pitonisa, que no pitorrisa, ¿eh? Bueno, ¿quién sabe?
Yo lo más extraño que he hecho esta cuarentena para entretenerme ha sido aprender a hacer malabares y hacer croquetas, pero croquetas caseras, caseras. Y he intentado que estuvieran más buenas que las de mi abuela y creo que lo he conseguido. Para la próxima cuarentena, intento hacer malabares mientras hago croquetas.
Yo creo que nuestro chico de Huma Music se ha hecho un lío y bien gordo. Daddy Yankee, esas croquetas, cuando estemos todos, las queremos probar. Y los malabares, ya si quieres, cuando venga el circo, te presento al manager, que seguro que encuentran por ahí algo para ti. Y será el mejor. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, ya para terminar, humeño, deciros que yo para entretenerme en casa, no preguntéis por qué, pero tengo luces de discoteca y una máquina de humo. Y con unos fuelos de colores y unas bolsas de basura, me he creado mi patio cordobés en el balcón. que después se convierte en una mega fiesta a la que, para mi sorpresa, se unen mis vecinos. Y estoy creando unos lazos muy fuertes y yo creo que si en vez de pedirle sal le pido un jamón, lo mismo se lo piensan. Bueno, umeño y umeña, esto ha sido todo por hoy. Solo pediros que seáis buenos y que cumpláis las normas. Pero antes de irme, yo quiero saber qué es lo más raro que ha hecho nuestra jefa en cuarentena. Así que, ¡nos escuchamos!
Bueno, Manu, respondiendo a tu pregunta, yo no sé si todo lo que yo he hecho en esta cuarentena puede considerarse raro o no, pero es verdad que escuchando a todo esto, a las cuales conseguido tú conseguir, estas voces, pues yo he hecho un mix de todo, desde leerme un libro en un solo día a verme 7 series por semana. Yo creo que he batido hasta mi propio récord, y también me ha parecido curioso, y también comparto esos planes que he estado haciendo en casa de ser totalmente repostero. Así que si el periodismo no sale bien, pues capaz de que me monte una pastelería, si también consigo entrar en los pantalones vaqueros antes de salir de casa. Todos estos planes y anécdotas de cuarentena que nos has traído, Manu, pues nos dejan aún más claro que si nos lo proponemos y le echamos también un poquito de imaginación y de ganas, pues podemos pasárnoslo en grande en nuestra casa sin necesidad de salir a la calle, por mucho que lo echemos de menos, eso es verdad. Para la próxima semana espero muchas más actividades que hacer a lo largo de esta fase de desescalada. Hasta aquí ha llegado esta Escuela de Radio Campus UMA. Ahora ponemos el punto final, pero antes, un poco de música.
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón.
Con Un canto a la vida de Vanessa Martín nos marchamos hasta la semana que viene. No sin antes recordaros que este programa vuelve el viernes a la misma hora. Y por supuesto, no nos vamos sin daros las gracias a vosotros por acompañarnos otro día más. Nosotros lo dejamos aquí y os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE más Málaga para esta tarde de viernes. ¡Feliz fin de semana! Quédate en casa y no te olvides, nos escuchamos en 7 días. Un placer tener desde casa a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a esta servidora, Anabel Niño, al micrófono. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!
Soy de ti. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Continue.